Desde hace 15 años, de forma ininterrumpida, la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, participa en la programación de Radio Euskadi con contenido sobre cultura, historia, temas sociales y, en general, relacionados con el mundo vasco en toda su extensión. Esta temporada, Eusko Ikaskuntza se incorpora a la galería. Será cada 15 días y siempre de la mano de quien desde hace 15 años viene siendo la voz de la institución en estas ondas. Juan Aguirre, él es donostiarra, periodista especializado en temas culturales y colaborador habitual de la prensa escrita. Tiene publicados varios libros de divulgación y ha participado como guionista en un amplio número de producciones audiovisuales, tanto de ficción como documentales, didácticas y también corporativas. Además, es autor de más de una docena de obras de teatro sobre episodios y personajes de nuestra historia. Entre los muchísimos trabajos que ha desarrollado para Eusko Ikaskuntza, de la que es socio desde hace casi 4 décadas, hay que destacar una historia de la institución recogida dentro del libro conmemorativo por su centenario, con el título Euskaldun Mendea, 1918-2018, el siglo vasco, 100 años de Eusko Ikaskuntza. Y en este primer espacio vamos a hablar, pues, de eso, de la institución de Eusko Ikaskuntza, de su pasado y de su presente. Vamos a empezar por el pasado. Juan, bienvenido a la galería.
Muchísimas gracias, Bego. Es un placer enorme poder incorporarme a este programa.
Bueno, a nosotras nos da mucha felicidad porque además siempre hemos mirado, pues, con mucho cariño a la institución. Y vamos a hablar precisamente del pasado de Eusko Ikaskuntza. Nacida en el 18, no sé si es la más antigua del país, pero si no lo es, no puede andar muy lejos, ¿no?
Pues así es. Dentro del ámbito cultural y científico, solo la precede la Sociedad Vascongada de Amigos del País, que fue fundada en 1764, ya en el siglo XVIII, por un grupo de nobles ilustrados que, bueno, lo crearon como una especie, después de las tertulias y tal, se constituyeron como una especie de sanedrín de sabios preocupados por el desarrollo económico y social del país. Estas finalidades, de alguna manera, fueron compartidas también por la Sociedad de Estudios Vascos cuando se constituyó. No eran muy distintas a las originales de la Vascongada, aunque tanto su composición humana como sus objetivos concretos eran ya otros, porque, claro, hay que darse cuenta que en 1918 estábamos en plena revolución industrial. Sí. La situación y las necesidades del país eran muy distintas a las que había en aquella sociedad aún agraria y mercantil de la época de los llamados caballeritos de Azcoitia.
¿Y de dónde partió la idea de crear la sociedad? ¿Quién tuvo esa pulsión de qué hay que hacer?
Pues las diputaciones, ¿sí? Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra. Te explico un poco, Bego, el contexto. Sí. En 1918 acababa la Primera Guerra Mundial, que, recordemos, se llevó por delante a los grandes imperios centrales del mapa europeo. Y de ahí emergieron, cobraron protagonismo, naciones que hasta entonces no habían tenido voz. O, como el caso de la vasca, que había sido mutilada de una parte de su sistema de autogobierno de las guerras carlistas. Desde el punto de vista socioeconómico, los territorios vascos se encontraban hace un siglo en pleno proceso de transformación, de modernización, pero este desarrollo, que en algunos aspectos era realmente vertiginoso, contrastaba con un retraso importante en materia cultural y en dotaciones sociales. O sea que, como tantas veces ocurre a lo largo de la historia, la creciente riqueza no permea el país. Uh-huh. Mira, un ejemplo yo creo que bastante expresivo, veo. La Vasco-Navarra era la única de entre todas las regiones del Estado que no poseía universidad pública ni instituciones oficiales que velasen por la lengua y la identidad. Ya ves, una anomalía extrañísima, curiosísima. Sí. Y que no se había podido subsanar, pese a que las diputaciones llevaban ya mucho tiempo realizando gestiones para solventarlo. Uh-huh. Pero es que además de esto, la educación primaria estaba desatendida y la formación en lengua vasca ya no digamos, en estado de semiabandono. Faltaban educadores competentes, faltaban manuales de estudio en euskera, faltaban planes docentes. En el primer Congreso de Estudios Vascos, en el que se constituyó Eusko Ikaskuntza en 1918, prácticamente ya se hizo una toma del estado de la situación del sistema educativo y se juzgó que era lamentable. Y a esto hay que sumar que estaba pendiente la institucionalización de la Academia de la Lengua Vasca, Euskaltzaindia, que sería precisamente la primera de las realizaciones de Eusko Ikaskuntza nada más nacer. Uh-huh. Súmese que la protección del patrimonio histórico y artístico dependía de una labor meritoria, pero desde luego insuficiente y un poco amateur, de las comisiones provinciales de monumentos. y que ni siquiera, y esto es el colmo, o sea, ni siquiera había un manual de historia de Baskonia, no había un libro de historia que unificara y que de alguna manera estuviera hecha en consonancia con los criterios científicos que se exigían en aquella época de principios del siglo XX en el que los estudios sociales estaban viviendo un momento ya de gran reconocimiento. Bueno, uh-huh. Y ya cito ante las necesidades sociales, y bueno, esto sería inacabable, pero por citar algo, diré que en aspectos tan básicos como la gestión administrativa de los ayuntamientos había carencias, la modernización del sector agropecuario, también se echaba de menos planes y propuestas para adaptar al sector arrantzale a una pesca que ya empezaba a ser pesca industrial, pasar de la vela al motor, etcétera. Uh-huh. En fin, estaba el tema de las cajas de ahorro, que eran, claro, súper necesarias para el apoyo financiero, sobre todo las clases populares. Que luego ya, en fin, ya hemos visto, ante nuestros ojos hemos visto desaparecer, ¿verdad, Bego?
Sí.
Y otros muchos problemas que, en fin, no viene al caso de detallar. Pero bueno, en definitiva, se ha dicho alguna vez, y yo creo que con acierto, que Eusko Ikaskuntza nació en 1918 para hacer de todo en un país que prácticamente no tenía de nada.
Uh-huh. Qué difícil, ¿verdad? Decías antes que una de las características de Eusko Ikaskuntza fue su composición humana. ¿Quiénes eran los primeros socios? ¿Cuál era su perfil de aquellos socios y socias que se juntaron por primera vez?
Pues a lo largo de la primera etapa, o sea, del 18 hasta el estallido de la guerra, fue Eusko Ikaskuntza la entidad más nutrida, pero además con diferencia, del tejido asociativo vasco. Por territorios, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra eran por este orden los que aportaban mayor contingente y Álava y Parralde quedaban algo por detrás. Una singularidad, que esto siempre es bonito recordarlo, una singularidad de Eusko Ikaskuntza fue que desde su fundación hizo grandes esfuerzos por incorporar a la mujer a la vida cultural y científica, lo cual en aquella época pues era una cosa bastante revolucionaria.
Pues sí.
Y así fue como ingresaron muchas maestras. Ya sabes, Bego, que las maestras eran durante mucho tiempo fueron la crema de la intelectualidad femenina. Bueno, pues todas estas diputadas que hubo, que ahora se está hablando con motivo del centenario de la Constitución,
El 90 aniversario,
el 90,
¿no?
Exacto. De la, uh-huh. Pues claro, la mayoría de esas diputadas eran maestras. Y bueno, entonces estas mujeres, estas primeras socias, se convirtieron además en activas investigadoras, porque hay que decir que la investigación como modalidad de ocio cultural emergió de la mano de Eusko Ikaskuntza como una actividad muy atractiva que movilizó a muchísima gente por todo el país. O sea, para esto pues se proponía a socios y socias que recogieran datos en sus comarcas, en sus localidades de residencia, siguiendo unos cuestionarios que se publicaban en el boletín trimestral de la sociedad. Y así se obtuvieron los primeros censos existentes, realmente reales y positivos, empíricos, sobre costumbres populares, sobre tradiciones orales, sobre el patrimonio artístico de pueblos y ciudades y sobre muchos otros temas. Pero bueno, volviendo al perfil de los socios que me preguntas, digamos que había gente de casi todas las familias políticas, ojo, tampoco en proporción equivalente de todas, desde luego, pero en todo caso, Eusko Ikaskuntza ganó mucha credibilidad por su capacidad para servir al país por encima de partidos, aunque ya se sabe que en situaciones de polarización quien no sirve a un solo bando se convierte en enemigo de todos los bandos, y en alguna manera eso también le pasó, pero con todo mantuvo con bastante firmeza su capacidad aglutinadora y su pluralismo. De ahí que cuando cesó su actividad en el verano de 1936, tras el golpe de Estado, muchos vieron en ello el presagio, el símbolo, el anticipo de una noche oscura que se cernía sobre la cultura vasca y en general sobre el conjunto del país, como de hecho así fue.
Claro, porque a partir de 1936 la sociedad estuvo proscrita del territorio vasco peninsular, claro. Y cuando renació en 1978, la verdad es que la situación del país era completamente distinta a la de antes de la guerra. ¿Se repensó, se soñó de otra manera ese Eusko Ikaskuntza en una nueva fórmula?
Sin duda, porque claro, como bien dices, la situación del 78 ya no era la misma del 36, entonces ya había ya un sistema universitario propio, si no completo, por lo menos estaba tal como lo conocemos, pero ya estaban las dos universidades confesionales, la de Deusto y la de Navarra, estaba la UNED, y la UPV se hallaba en proceso de constitución. Y a esto se sumaba que durante la dictadura habían surgido nuevas asociaciones para llenar el vacío que dejó la nuestra. Por ejemplo, la institución Príncipe de Viana en Navarra.
Sí.
Renació la Real Vascongada de Amigos del País a partir de los años 40. Y ella misma alumbró la sociedad, la Vascongada alumbró la Sociedad de Ciencias Aranzadi. Y además de esto, muchas de las funciones que antes se articulaban desde la propia sociedad civil, como era el caso de Eusko Ikaskuntza, las empezaron a asumir las jóvenes administraciones democráticas, o sea, los gobiernos autónomos, diputaciones forales, ayuntamientos, etc. Así que los estudios vascos, afortunadamente, disponían ya de unas bases mucho más sólidas que 40 años antes, pero a Eusko Ikaskuntza no le quedaba más remedio que adaptarse a los nuevos tiempos y a las nuevas circunstancias. Y para ese reacomodo pudo hacer valer dos cualidades que la singularizan claramente hasta hoy mismo. La primera es su implantación territorial, porque junto a Euskaltzaindia es la única entidad oficialmente reconocida en todo el ámbito de Baskonia y con interlocución en todas sus administraciones, tanto las del norte como las del sur. Y la segunda cualidad es su naturaleza, absolutamente excepcional y reconocida, su naturaleza aglutinadora, su vocación de puente de unión entre distintos.
Bueno, vamos ya al hoy, hablemos del presente. ¿Cómo es la Eusko Ikaskuntza del siglo XXI?
Primero hay que decir que hoy lo que hoy es fruto de un proceso que fue delicado y también ambicioso, que se puso en marcha a partir de 2012 con vistas a renovar sus estructuras de funcionamiento y a reposicionar estratégicamente a la sociedad ante los desafíos de este que citas del siglo XXI, nuestro presente. Un proceso que culminó precisamente el año de su centenario, en 2018, cuando tuvo lugar el 18 Congreso de Estudios Vascos, del que salieron dibujadas las grandes líneas maestras de la nueva etapa que actualmente recorremos. ¿Cuál es la función actual de Eusko Ikaskuntza? Pues básicamente realizar tareas prospectivas, o sea, imagina y anticipa el futuro de nuestra sociedad, de nuestras comunidades, impulsa proyectos que nos preparen para las nuevas realidades. Para ello, identifica cuáles son los desafíos que tenemos como país, analiza las necesidades sociales y con todo elabora respuestas que puedan servir para unas políticas públicas innovadoras y avanzadas. Para acometer esta tarea, y esto yo creo que es particularmente interesante, Eusko Ikaskuntza moviliza a sus socios y socias, claro, por supuesto, pero también a personas y agentes diversos y plurales. Se apone a trabajar en común en instituciones de los diferentes territorios, ciudadanía, mundo académico, agentes sociales, etc. En definitiva, es un punto de reunión y de simbiosis entre personas inquietas y entre colectivos comprometidos para, entre todos, ir construyendo el porvenir desde hoy mismo, con visión general, largo plazo y con una extensión pluriterritorial.
Bueno, llevémoslo a lo concreto. Cítanos, danos un par de proyectos que ahora mismo están en marcha y que nos van a enseñar cómo vamos a ser, ¿no?
Pues mira, dentro de los 6 ámbitos estratégicos sobre los que trabaja la institución a día de hoy, hay algunos programas bastante importantes que todavía están en fase inicial. Iremos hablando en este programa, si te parece, a lo largo de la temporada. Por ejemplo, es importante y es muy significativo en este momento precisamente lo relacionado con el sistema educativo vasco, un tema candente, pero en el que Eusko lleva ya un cierto tiempo ya preparándose. O otro tema es la colaboración transfronteriza en una hipotética eurorregión vasca. Uh-huh. Estos son, como te digo, están todavía cogidos con pespuntes, pero hay otros programas que ya llevan un cierto recorrido y empiezan a dar resultados. Uno es el denominado Gestión Democrática de la Diversidad en Navarra, Convivencia, que se inició en el 19, hace 2 años o algo más, y en el que están involucradas las instituciones del territorio foral y también ciudadanía, ayuntamientos y agentes sociales. Se parte de la base de que Navarra es una comunidad con una gran diversidad cultural y con pluralidad de sentimientos identitarios, además de una inmigración creciente. Entonces se trata, a partir de asumir esta realidad incuestionable, se trata de responder a 2 preguntas. Una, ¿cuáles son los componentes de la identidad navarra aceptados por una mayoría o los que parecen generar un mayor consenso? Hombre, ya sabemos cuáles van a salir, Bego, a ver.
Lo tengo clarísimo.
Los tienes clarísimo.
Fútbol y fiesta.
Exacto, clarísimamente San Fermín y
Osasuna. Nos pasa en todas partes.
Claro, exacto, es normal. Bueno, pero está bien que haya estas cosas, por supuesto.
Sí, claro.
Porque si no hubiera esto, ahí.
Bueno, ya me dirás con el fútbol los más y menos que vas a tener, ya, porque no van a ser cada 15 días, porque va a haber cantidad de semanas que vamos a tener retransmisión deportiva y ya verás cómo vas a tener unos cuantos más y menos con el fútbol.
Pues conmigo no hace consenso ahí. Conmigo el consenso se ha roto.
Bueno, creo que me va a pasar a ti. Bueno, cuéntanos. O sea, nos decías, sí, ¿no? Que esos dos son, parece,
bueno, no, sí,
más a identitarios. Pero...
Sí, estos y otros que han podido surgir durante se ha hecho además unos estudios, sí, en las 3 regiones de Navarra que responden a 3 patrones culturales, como ya sabemos, la Navarra, sí, del Norte, la Bedi y la de la Ribera. Y entonces, bueno, ahí se han ido detectando estos que acabamos de hablar. Bueno, son los tópicos y típicos, pero puede que haya otros. Bueno, y luego, Además de saber ahora cuáles son los componentes aceptados por una mayoría o que generan mucho consenso, veamos cuáles son los componentes de la identidad navarra que pueden ser causantes de división o incluso de conflicto entre su ciudadanía. Y claro, aquí aparecen, Bego, ya sabes, asuntos más ideologizados, políticos, lingüísticos, en fin. Bueno, pues sabido esto y hecho el diagnóstico, ahora se trabaja por determinar cuáles serían las iniciativas más adecuadas para favorecer una convivencia donde se acepte con naturalidad esta pluralidad, estos diferentes puntos de vista. Como ves, es un reto difícil, pero necesario, en el que, bueno, pues como he dicho antes, están involucrados una jornada en el Parlamento de Navarra, está involucrado el Gobierno Foral, hay ayuntamientos en ello, y me parece, en fin, un proyecto más que interesante.
Mucho más que interesante, sí. Y luego querías destacar un segundo proyecto que tiene que ver con los modelos de bienestar en Euskal Herria, que fíjate que nos hacen falta.
Fíjate. Pues sí, también este me arrancó después del Congreso, en el 19, sí. Y promueve una reflexión transfronteriza sobre políticas sociales y modelos de bienestar. Entonces, se trabaja por conocer, quiere decir, por examinar, por ver cuáles son las características, compartir experiencias de cada uno de los sistemas o modelos de bienestar que hay en el País Vasco, en la Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Foral de Navarra y en los territorios de Iparralde. Ver cuáles son los puntos en común, cuáles son las diferencias. Y conocido esto, generar espacios de encuentro, de diálogo, que permitan crear redes de colaboración entre territorios y, sobre todo, que permitan aprender de las experiencias de unos y de otros y ir, de alguna manera, generando, si es posible, una cierta confluencia de criterios. Porque el objetivo al que apunta este proyecto, la ambición, sería constituir un laboratorio, sólidamente asentado, un laboratorio de análisis y de innovación social del modelo de bienestar, de las políticas públicas y de los servicios sociales, aplicado, que fuera una especie de laboratorio, un observatorio que todos los territorios puedan mirarse en él, en todos los territorios de Euskal Herria, y puedan tener en cuenta sus recomendaciones. Otro tema, Bego, muy sensible, pero desde luego no menos importante.
No, además creo que es un tema fundamental. Sí. Y siempre esa mirada global y mirar a Euskal Herria como un todo, creo que es quizá una de las fortalezas que tiene, ¿no?
Ikaskuntza. Sin ninguna duda. Históricamente, además, es así. Porque así nació hace más de un siglo y en eso estamos, claro.
Pues bueno, y seguimos adelante. Y de todo esto, y de muchísimas otras cosas más, nos va a hablar esta temporada Juan Aguirre con, bueno, toda la gente que nos va a traer, claro.
Bueno, esperemos que pasar buenos ratos, instructivos y entretenidos también, claro que sí, ¿por qué no? El saber a mí siempre me ha parecido una cosa muy entretenida.
A mí también. Sí. Y a, ¿sabes qué? A los oyentes y a las oyentes de la galería también.
Genial.
Así que seguro que van a estar todos y todas encantados de poder estar, pues bueno, escuchando a quienes nos traigas y a todas las fortalezas que decíamos que tiene Eusko Ikaskuntza y que va a compartir con todos nosotros en la galería. Así que feliz quincena.
Muy bien.
O no. Bueno. Igual feliz mes. Bueno, ya lo veremos.
Cruzo los dedos, de momento cruzo los dedos.
Un abrazo, Juan.
Venga, Bego.
Agur.
La galería.